Efectivamente, estamos en los minutos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. Han oído ustedes hablar muchas veces de ello, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar más en serio. Pero que lo entendamos todos, porque en definitiva lo que vamos a hacer es hablar de nuevas tendencias en topografía. Incluido el GPS, que nadie sabe lo que es, pero todo el mundo lo nombra. Pues eso también saldrá en nuestra conversación. Tenemos que decir que no estamos solos. Primero vamos a hablar del profesor Manuel Domínguez Somontes, al cual además le vamos a decir que buenos días y que gracias por estar aquí con nosotros, robándole, como digo siempre, el tiempo a no se sabe qué o a no se sabe quién, pero aquí está.
Buenos días.
Bueno, y él nos va a permitir hablar con gente que incluso, ¿verdad, profesor Domínguez?, nos puede contar lo del GPS. Pero con nosotros van a estar Ana Domingo Preciado. Buenos días, lo mismo, y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Ellos vienen, a ver si lo digo bien, de la Escuela Técnica Superior en Topografía, Geodesia y Cartografía.
Perfecto.
Lo digo mejor que lo de nuestra propia escuela, ¿eh, profesor Domínguez?
Es que son términos muy, muy complicados, ¿eh?
Sí. Bueno, es compañero suyo de la profesora Ana Domingo Preciado, el profesor Andrés Díez Galilea. Profesor Díez Galilea, gracias por estar aquí. Y bueno, además siéntese como en su casa.
Sí, gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Y también tenemos a alguien que es tan nuestro, como que incluso por ser nuestro es tutor de la UNED. Es el profesor Miguel Belda Fuero.
Correcto.
Lo he dicho bien,
menos mal.
Profesor Belda, gracias por estar aquí. Y a usted no le digo que se sienta como en su casa porque ya lo está.
De acuerdo, muchas gracias, buenos días.
Bueno, y gracias a todos por estar aquí dispuestos a hablar de todos estos términos que a veces pueden ser un poco liosos o mal explicados muchas veces. Una definición sencilla. Profesor Belda, no sé si empiezo por el de casa, pero a la hora de empezar a hablar de fotogrametría y GPS, casi, yo no sé si pasar directamente a fotogrametría o empezar por el GPS. Preséntenos usted las dos realidades.
Bueno, pues
por favor.
Empezaré yo mismo hablando con el GPS y luego ya pasaré a los compañeros, que ellos entenderán más con el tema de la fotogrametría. De hecho, son especialistas en el tema. Para que nos entienda todo el mundo, porque comentábamos hace un momento que este programa lo escuchan tanto estudiantes como no estudiantes.
Sí, esa es la realidad de la UNED, usted lo sabe.
Lo primero que debemos distinguir es el GPS, del que ya existen millones de unidades que todo el mundo, o casi todo el mundo, lleva ya en su coche, de lo que es el GPS profesional utilizado en topografía o el GPS de navegación. Son dos instrumentos que se basan en la misma tecnología, pero tienen funciones diferentes. El sistema de medición que utilizan los GPS es un sistema de triangulación. Si yo quiero referir un punto a tres de coordenadas conocidas, lo que haré será una medición de cada punto de coordenada conocida al punto, y la intersección de esos tres puntos me dará la posición del receptor GPS, la posición del coche. No es exactamente así, pero para que intuitivamente se sepa. Puesto que hay una diferencia fundamental entre lo que es un GPS, digamos, navegador, o un GPS de los que llevan los vehículos, a lo que sería un GPS profesional. Y es la forma de medir. La forma de medir de los navegadores se dice que, en el término técnico, es por pseudodistancias. No es ni más ni menos que el producto de la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad? La velocidad de la luz por el tiempo que le cuesta la señal que sale desde el satélite GPS y la recibe el receptor. El producto de esos dos factores nos da una distancia, y esa distancia, su intersección, determina un punto. El otro método, que es un método más preciso, estaríamos hablando de medida de fase. Lo que se crea es una, para que nos entendamos, una onda, y se mide el número de fases de ondas completas más una fracción. Esa fracción va a estar variando continuamente en función de la posición del GPS. Pero, como digo, estos son los sistemas más profesionales. El fundamento es así de sencillo. Actualmente tenemos dos constelaciones de GPS funcionando, que son la constelación Navstar, que es la norteamericana, y la GLONASS, que es la rusa, pero en breve, posiblemente a partir del año 2008, estará ya funcionando la constelación Galileo. Hay que decir que todas estas constelaciones van a representar un aumento en la calidad de la señal. Es decir, va a haber una redundancia de medida y, como consecuencia de lo mismo, va a haber una mayor precisión en la posición. Pero solamente, aunque sea muy brevemente, citar que el sistema Galileo va a presentar una ventaja clara frente a los otros dos sistemas, y es que la titularidad es civil, no militar, con lo cual se crea una responsabilidad también de tipo civil y una integridad de señal, de forma tal que si una empresa contrata un determinado servicio con la agencia que lleve en un futuro el sistema europeo, y por cualquier causa el sistema ese falla, ahí se generarán unas responsabilidades civiles. Eso exige que la tecnología sea muy precisa y de alta fiabilidad, frente a los otros sistemas que en un momento determinado los norteamericanos o los rusos pueden, digamos, cegar una zona del planeta, taparla, por cuestiones estratégicas. Ya se dio en las guerras que determinadas zonas no tenían, en las guerras del Golfo y en la última guerra de Irán, algunas zonas no tuvieron cobertura de GPS. Eso es un poco a grandes rasgos. Si nos centramos ya un poco en el campo nuestro de la topografía, lo que hay que decir es que la topografía convencional, la que se va a seguir utilizando dentro de la obra pequeña o para pequeños levantamientos topográficos, digamos que no va a utilizar tanto el sistema GPS, porque no hay necesidad de ello. Es un sistema mucho más caro que un aparato convencional, pero que está cambiando también el panorama actual, puesto que hay una mejora significativa de todos los instrumentos de medida.
¿Y un abaratamiento, quizás?
Y un abaratamiento, no tanto. La mejora se produce en mejora de señal, en mejora de precisión. Digamos que para lo que es pequeña obra se reservan aún los instrumentos convencionales, la topografía convencional con instrumentos digitales, y para lo que es gran obra o grandes levantamientos topográficos, la medición de grandes superficies, no digamos las aplicaciones geodésicas o de fotogrametría que mis compañeros precisarán ahora, ahí sí que es imprescindible el GPS.
Bueno, pues en cuanto a la tecnología, es algo que ha quedado absolutamente claro. Entonces, como usted ha aludido varias veces a la fotogrametría, la profesora, yo no sé si lo puedo preguntar a ella o le pasará la pregunta a su compañero, pero bueno, en principio la profesora Domingo Preciado, dígame una definición sencilla de lo que es la fotogrametría.
Sí, ya me doy cuenta de que es un término incluso difícil de pronunciar, sí. Pero quizá la dificultad de la pronunciación no tiene ninguna relación con la base, que es mucho más sencilla de explicar que el nombre propio. En realidad podríamos definir de muchas maneras el concepto de fotogrametría, pero una así muy fácil, como una primera aproximación, podría ser una tecnología que nos permite obtener una cierta información muy muy fiable sobre cualquier objeto físico y su entorno mediante el registro de ese objeto mediante tratamiento fotográfico. Entonces quiero hacer hincapié que es necesaria la fotografía de ese objeto para luego obtener información de ese objeto. Quizá el punto fundamental o donde hay que hacer hincapié en esa definición es en dos palabras. La palabra precisión y la palabra fotografía. Es decir, vamos a obtener una información muy precisa de ese objeto, que ese objeto puede ser el terreno, pero no solo, puede ser una fachada de un edificio, una escultura, y la precisión es fundamental, porque es ahí donde se marca la diferencia en el levantamiento fotogramétrico frente a otras alternativas. Pero en realidad, sea cual sea el tipo de levantamiento fotogramétrico que se quiera realizar, el proceso va a ser siempre el mismo, y siempre va a comenzar por fotografiar el objeto. Fotografiar el objeto, evidentemente, con unas características instrumentales muy especiales, es decir, no solamente con una cámara habitual de las que estamos acostumbrados a utilizar. Son unas cámaras que tienen unas características muy especiales, y luego estas imágenes que se han obtenido, ya sea en formato negativo, papel, diapositiva, incluso imagen digital, tiene que ser tratada, sometida a un cierto tratamiento, y a partir de esas fotografías se realiza lo que se llama el proceso de restitución, que nos proporciona una cartografía, en definitiva, una representación gráfica totalmente fiable y precisa del objeto fotografiado. En ese sentido, sí que querría decir que se suele clasificar o se suele decir que la fotogrametría hay como dos tipos grandes de fotogrametría. La que se llama fotogrametría terrestre, que es cuando la cámara que hace la foto está sobre el terreno, estamos en la Tierra y hacemos una foto de una fachada, de una escultura, etcétera. Y luego estaría la fotogrametría aérea, que es cuando nosotros nos llevamos la cámara en un avión. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Pues evidentemente fotografiar una determinada franja de terreno por medio de la pasada de vuelo que va realizando el avión, y a partir de esas fotografías que se han tomado, también insisto, con unas ciertas características y con una cámara muy especial, a partir de esas fotografías y por medio de procesos que vuelven a llamarse restitución, se obtiene una cartografía muy precisa, un mapa de ese terreno que se ha fotografiado. O sea que básicamente podríamos decir que es fotografía y a partir de esa fotografía un tratamiento posterior y una cartografía o representación muy fiable de ese objeto o terreno.
Casi, bueno, hay una continuidad entre lo que estaba contando el profesor Belda en cuanto a la instrumentación y la tecnología, lo que está contando la profesora Ana Domingo Preciado. Y entonces yo le preguntaría al profesor Díez Galilea, ¿cuáles serían, aunque casi van apareciendo de las palabras que pronunciaba la doctora Domingo Preciado, ¿cuáles serían los productos a obtener con estos, con la fotogrametría?
Sí, correcto. Bueno, en principio podríamos dividir tres grupos de información o de productos que podemos obtener con el método, con las técnicas fotogramétricas. En primer lugar, podríamos hablar de la misma fuente de información que serían las propias imágenes. Estas imágenes, que en principio podemos decir que es una proyección central, la composición de un conjunto de imágenes en un vuelo fotogramétrico, pues nos podrían formar lo que conocemos como un mosaico fotográfico. Bien, este mosaico en principio tendría una única finalidad, que serían fines fotointerpretativos o extraer una información cualitativa, temas arqueológicos, etcétera. Una segunda información a partir de esas imágenes sería lo que conocemos como las imágenes rectificadas. Serían las imágenes anteriores, imágenes en proyección central, pero que ahora se las ha corregido de la inclinación que tiene esta imagen en el momento de la toma, es decir, en sus 3 grados de libertad de un sólido rígido que puede tomar en el espacio. Bien, estas imágenes podríamos ya, en terrenos que no tuvieran mucho relieve, podríamos trabajar sobre ellas, ya con unas determinadas precisiones, no muchas, evidentemente, pero bueno, que en algún caso, pues, temas geológicos, etcétera, pudieran ser interesantes. Y un tercer producto es cuando, además de estas imágenes, corregimos lo que conocemos como el error debido al efecto del relieve, en cuyo caso estaríamos hablando de unas imágenes que pasan de una perspectiva central a una proyección ortogonal. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo, que estamos equiparando el producto imagen fotográfica con mapa o plano. Es decir, esa imagen tiene la característica de que mantiene uniforme la escala. Es decir, a partir de ese momento nosotros podríamos trabajar directamente sobre esa imagen ya con una determinada precisión. Eso sí, lo que sería la determinación 2D, es decir, hablar de coordenada X e Y. Eso nos lleva a determinar distancias y, en su caso, superficies. material muy utilizado, por ejemplo, por organismos de la administración, como podría ser el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, que permite a través de este documento tener actualizada todo el tema del catastro, de una forma sencilla. Bien, además de lo que es la propia imagen, nosotros, como muy bien ha comentado mi compañera Ana Domingo, podemos obtener datos numéricos, es decir, como intersección de dos imágenes, de los rayos de dos imágenes aéreas. Bien, la obtención de estas coordenadas nos permiten una información pues que sería sencilla, una X, una Y y una Z, y a veces se le añade un código del elemento que se está identificando en el terreno. Un conjunto, o el conjunto o la estación de un conjunto de estos puntos dentro de una malla regular o una malla irregular, nos va a permitir de una forma numérica establecer una superficie analítica continua que además determina una o que determina un determinado volumen. Bien, es con lo que conocemos como los modelos digitales del terreno, que sería otra cartografía, pero en este caso numérica. Y por último, el último producto es lo que denominamos como los propios datos vectoriales o de línea, que son los mapas clásicos topográficos que conocemos, con su correspondiente información altimétrica, sus curvas de nivel, puntos acotados y el resto de elementos, caminos, casas, etcétera, que connotarían lo que conocemos como los elementos planimétricos. Además, podemos obtener los típicos mapas temáticos, perfiles del terreno o incluso modelos tridimensionales de objetos.
Bueno, vamos a ir corriendo ya contra el tiempo, pero porque hay muchas preguntas, pero, por ejemplo, aplicaciones, profesora Domingo, ¿qué aplicaciones, tal como vamos gradualizando todo, qué aplicaciones o campos de aplicación de la fotogrametría?
Bueno, realmente nosotros a nuestros alumnos de primero nos gusta, a los que les introducimos por primera vez el concepto de fotogrametría, nos gusta decir una frase que queda muy bien y es: todo objeto que es fotografiable se puede restituir por métodos fotogramétricos. Es decir, todo aquello que se pueda fotografiar nos puede proporcionar luego por métodos fotogramétricos una cartografía. Entonces, claro, si la definición es tan amplia, pues de repente el campo de aplicación de la fotogrametría es inmenso. No solamente las aplicaciones puramente cartográficas que ha comentado Andrés, sino ámbitos quizá tan desconocidos como pueden ser la arquitectura, la arqueología, la criminología, las aplicaciones industriales, el arte, el control de movimientos de presas, incluso la medicina y la cirugía. Hay un ámbito quizá bastante desconocido de aplicación de la fotogrametría, que es el estudio de tumores. El estudio de tumores se hace por métodos fotogramétricos. Claro, lo que pasa es que en ese momento, en ese caso, la fotografía está sustituida por otro método de registro de imágenes, como puede ser un rayos X, escáner o algún tipo de este. Pero mi idea es que quede muy claro que las aplicaciones de la fotogrametría son prácticamente infinitas, dado que cualquier objeto fotografiable se puede luego, si tienes los instrumentos adecuados, obtener una cartografía o una representación gráfica. En ese sentido, pues por ejemplo, se han hecho bastantes, en nuestra escuela se han hecho bastantes proyectos de tipo de restitución de fachadas, de, bueno, catedrales o elementos bastante importantes. Por ejemplo, recuerdo el proyecto de la Plaza de Toros de Madrid. Se hizo una restitución muy precisa de la fachada de la Plaza de Toros de Ventas. Y dentro de la criminología, pues podríamos decir también cosas pues, ya un poco a nivel anecdótico, ¿no? Como puede ser el accidente que tuvo Lady Di cuando se mató en el túnel de París. Allí se hizo una reconstrucción fotogramétrica de cómo fue el accidente, y luego se hizo una reconstrucción 3D de cómo se supone que fue ese accidente. Son temas muy interesantes y quizá muy desconocidos.
Totalmente, además, que siempre señalarán puestos de trabajo, primero líneas de investigación por su parte, y luego puestos de trabajo para todos aquellos a los que ustedes dedican su actividad, es decir,
está claro,
a los alumnos, a los que van a ser titulados en estas
por supuesto,
especialidades. Bueno, entonces, ahora, perdón, por bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, los mapas más o menos especializados que utilizan, si son los marinos, que son los navegadores aéreos, es un producto de la fotogrametría. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cuáles serían las fases para lograr un plano de una cosa o de otra? O sea, tanto para un piloto aeronáutico como para un timonel o un capitán de barco marítimo, me estoy refiriendo.
Sí, correcto. La necesidad de disponer, evidentemente, de mapas o planos topográficos es muy diversa, tanto en lo que respecta a fines militares y civiles, como administrativos y privados. La fotogrametría como herramienta cartográfica puede abarcar grandes extensiones de levantamiento a múltiples escalas, con una uniformidad en la precisión y unos rendimientos y economías superiores a los métodos clásicos conocidos de topografía clásica. En el aspecto técnico, vamos a resumir, porque evidentemente no tenemos mucho tiempo, pero podríamos decir que en este sentido la aproximación entre escala de vuelo y escala cartográfica es aproximadamente de una reducción de 3 o 4 veces. Por ejemplo, hablar de escala de vuelo de 1.40.000 y 1.30.000 permiten realizar cartografías a escala 1.10.000 o más pequeñas, evidentemente, 1.25.000 o 1.50.000. Escalas de vuelo entre 1.15.000 y 1.20.000 permitirían cartografías obtener del tipo de 1.5.000 o más pequeñas, como en el caso anterior. Escalas de vuelo de 5.000 y de 6.000, perdón, y 8.000 permitirían tener cartografías de 1.2.000. Escalas de vuelo de 5.000 y 4.000 permiten obtener cartografías de 1.000. Y por último, escalas de vuelo de 1.3.000 o 3.500 se pueden obtener escalas cartográficas 1.500. Para tener una idea de los vuelos y sus precisiones, podemos indicar, como ejemplo, que 1.40.000, aproximadamente estaríamos hablando de unos 6.000 metros de altura, podríamos obtener precisiones en torno a un metro. 1.20.000, aproximadamente hablaremos de 3.000 metros de altura y podremos obtener precisiones de 40 centímetros. Hablar de 1.8.000 es hablar de 1.200 metros de altura con precisiones en torno a los 20 centímetros, 1.5.000, 750 metros de altura con 12 centímetros de precisión y 1.3.000, hablaríamos de 450 metros y 7 centímetros de precisión. Para escalas mayores entraríamos en el concepto de la fotogrametría terrestre o de objeto cercano.
Claro. Vamos a... Yo también me voy a centrar, porque ustedes han hablado fundamentalmente de la fotogrametría, también han aludido, por supuesto, al GPS. Yo no sé si... ¿En qué fases aporta el GPS novedades a todo esto que están ustedes, que empezó hablando el profesor Belda, y luego ustedes están desarrollando con la fotogrametría?
Sí. Correcto, evidentemente. La incorporación e integración, como no podría ser de otra forma, de sistemas de posicionamiento espacial e inercial han sido y es un hito importante en el campo de la fotogrametría, evidentemente. Especialmente en las labores de planificación, navegación, georreferenciación y optimización de los procesos fotogramétricos. La tecnología GPS aerotransportada se utiliza tanto en sistemas de gestión y control de vuelos como en la obtención de coordenadas de los centros de proyección de los sensores o cámaras en el momento del registro de la información. Asimismo, la combinación del sistema de navegación GPS junto con el INS, que son las siglas de Sistema de Navegación Inercial, permite la determinación directa de los datos de posición y orientación de dichos sensores en el espacio. En otras palabras, proporcionan las siguientes ventajas. 1. Garantía en el proyecto de vuelo y, consiguientemente, en la realización de las tomas fotográficas. 2. Reducción de los trabajos topográficos de campo y del gasto asociado a esta partida, importante. 3. Disposición eficiente de los datos de orientación de las imágenes aéreas en el espacio. Y 4. Fiabilidad en la resolución de los procesos fotogramétricos y, en consecuencia, de la producción cartográfica. Es decir, en definitiva, mayor calidad, precisión y abaratamiento de costes. El INS, por si no conocemos qué es este sistema, consta básicamente de una unidad de medida inercial, que no es otra cosa que 3 giróscopos dispuestos ortogonalmente y que permiten determinar la posición angular de esa cámara o de ese sensor en el espacio. Y 3 acelerómetros dispuestos ortogonalmente también, que permite determinar las aceleraciones en el momento del avión, en este caso de la cámara, en el momento de la toma fotográfica. Estas 3 aceleraciones por integración podrían determinarnos la velocidad y por integración podría determinarnos desplazamientos. Bueno, pues este sistema de giróscopos y acelerómetros más un ordenador es lo que es un sistema de navegación inercial.
Bueno, yo lo iba a preguntar por los sistemas inerciales, pero es que realmente me lo... Como expresión nueva en todo el parlamento que llevaban ustedes, pero lo ha dicho usted, en definitiva, 3 osciloscopios y 3 acelerómetros. Eso sí, en disposición ortogonal.
Ortogonal entre los 3.
Bueno, yo, en fin, con los minutos así, y juntando, porque estamos hablando de algo que es el mundo de lo digital, tanto en los aparatos que describía el profesor Belda, en lo que estaba diciendo el profesor Díez. Y entonces, profesor Domingo, ¿qué aporta o qué puede aportar la imagen digital en la fotogrametría, en el entorno de la fotogrametría, y el origen de esta imagen digital para estos usos?
Sí, realmente ha habido como dos grandes revoluciones en los últimos años en la fotogrametría. Una ha sido, pues lo que ha comentado el profesor Andrés Díez, que es precisamente el hecho de que el GPS ha entrado en el mundo de la fotogrametría. Pero hay que destacar que la aparición de los sistemas digitales y de la imagen digital en sí también ha constituido una revolución en la fotogrametría, dado que lo que antes era una diapositiva, un negativo en papel o el papel en fotografía, como estamos acostumbrados a utilizar, ha sido sustituido por una imagen digital. Claro, esta imagen digital también tiene que tener unas características especiales, es decir, no es una cámara de estas de turismo para hacer fotografías, tienen que ser realizadas con cámaras muy especiales. En este momento la fotogrametría se abastece o trabaja con dos tipos de imagen digital: aquella que es captada directamente por una cámara aérea digital, es decir, la cámara convencional es sustituida por una cámara digital que va en el avión y que directamente nos da la imagen digital, o bien seguimos trabajando con la imagen, con la cámara habitual que nos da imagen en diapositiva o negativo, y luego escaneamos con un escáner fotogramétrico, que es un escáner con unas características especiales, y obtenemos la imagen digital. En ambos casos, el resultado es una imagen digital que entra a un nuevo proceso fotogramétrico, que es el que se llama el proceso de fotogrametría digital, que necesitamos un nuevo instrumental, que son las estaciones digitales. El proceso es, en principio, similar al antiguo. La novedad es el tratamiento de la imagen. Y prácticamente el futuro de la fotogrametría va por ahí: imagen digital e integración de sistemas GPS inerciales en el mundo de la fotogrametría.
Yo voy a... Bueno, gracias. Voy a un poco casi acabar, profesor Belda, estos minutos, porque usted empezaba describiendo estas nuevas tecnologías, las ha resumido, ha pasado por el profesor Díez y las ha resumido la profesora Domingo. ¿Cómo ve usted de cara a nuestros alumnos, a los profesionales, que pasan de utilizar el teodolito convencional y la regla aquella que tan bonito quedaba en el paisaje, al utilizar todas estas tecnologías y aparatos que las están utilizando? ¿Hay salida? ¿Hay nuevos campos de utilización, nuevos campos laborales también, profesor Belda?
En efecto, todas estas tecnologías, aparentemente, digamos que inocentemente alguna vez se ha dicho que eliminaban puestos de trabajo, pero está ocurriendo precisamente todo lo contrario. Hay muchos ámbitos que todavía no habían sido investigados, muchos ámbitos que no habían sido aplicados por la dificultad de, por ejemplo, hablando de la cartografía, de acceder a ella. Y entonces hoy digamos que el mundo de la cartografía se está democratizando, en el sentido de que todo el mundo accede a una herramienta que ha sido considerada como de poder. Entonces, se está ahorrando mucho tiempo en los procesos de medición, que eran tediosos, y precisamente se puede invertir en resolver otro tipo de procesos, otro tipo de problemas que las sociedades futuras nos están planteando. Hablamos, por ejemplo, de impacto ambiental, que era un tema que antes hacían obras y no se trabajaba, apenas. Hoy ya se están invirtiendo grandes recursos precisamente porque se están recurriendo a todo el tipo de tecnología digital. Por poner un ejemplo, habrían otros.
Bueno, profesor Domínguez, gracias por habernos dado la pista para tratar sobre ese tema, y también decirles a sus invitados, que ya no son invitados, son de la casa. Profesora Ana Domingo Preciado, gracias por haber estado aquí.
Gracias por invitarme.
Profesor Andrés Díez Galilea, lo mismo digo, gracias, porque además la graduación que ha hecho usted de lo que yo podía obtener con esas técnicas ha sido absolutamente precisa, impresionante también.
Gracias a usted.
Y profesor Belda, gracias por decirnos que hay cosas que hacer, que hay trabajos que lograr, que hay muchas cosas que estudiar, que en definitiva se pueden, entre otras, aparte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ingeniería en Topografía, Geodesia y Cartografía, en la UNED también se pueden hacer muchas cosas de estas. Gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Profesor Domínguez, hasta muy pronto.
Hasta cuando queráis.
Pues sigan ustedes con nosotros, porque mañana la UNED seguirá contando muchas cosas de las que tiene que contar, pero el martes nosotros volvemos a estar con todos ustedes, con ciencias y con ingeniería. Buenos días, decíamos al empezar. Buena semana, decimos al acabar.